arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. Estamos en otro programa de Conecta con Nosotros y ya sabéis, yo soy Arturo. Nos podéis escuchar en www.radiolabarandilla.org o en www.hospitaldedialacman.es, en Radio Universal Galicia y en Facebook La Barandilla.
Avanzar. Verás que los colores se pueden mezclar.
Bueno, y como siempre tenemos a colaboradores, nos falta Fe, que no ha podido venir, y está con nosotros Paquita. Hola, Paquita.
Hola.
¿Qué tal?
Todo bien, todo bien.
Ángel, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy encantado de estar con vosotros.
Bueno, Francisco.
Hola, buenos días, Arturo, y buenos días a todos.
¿Qué tal? Bien, ¿no?
Bien, ahí vamos, tirandillo para de poco.
Y Fer, ¿tú qué tal con tu catarro?
Bueno, ya por fin se ha normalizado.
Bueno, menos mal.
Gracias.
Pues nada, hoy tenemos un programa bastante completito porque vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del síndrome de Down y tenemos aquí a nuestro lado a un compañero nuestro, a Mario, que nos va a hablar de su hermana Alejandra, que tiene síndrome de Down. También tendremos una entrevista con Eduardo Rodríguez Rovira y hablaremos también sobre el Día de la Poesía y el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes. Así que vamos a empezar con el síndrome de Down en un principio. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo, en vez de los dos habituales. Por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Debe su nombre a John Landon Down, que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866. Le Jenner descubrió que es una alteración en el mencionado par de cromosomas. No se conocen las causas que provocan este síndrome, aunque estadísticamente se relaciona con una edad maternal superior a los 35 años. Las personas con este síndrome tienen una probabilidad superior a padecer algún tipo de enfermedades, especialmente de corazón, digestivo y endocrino, y no existe tratamiento farmacológico. Las terapias de estimulación precoz y el cambio de mentalidad de la sociedad sí están suponiendo un cambio positivo en su calidad de vida. La incidencia global del síndrome de Down se aproxima a uno de cada 700 nacimientos, pero el riesgo varía con la edad de la madre. Y en cuanto a la sintomatología, se puede reseñar una hipotonía muscular, el cuello corto y ancho, ojos achinados, y el grado de discapacidad intelectual es muy variable. Ángel, tú tenías que comentarnos algunos datos estadísticos más, ¿no?
Pues sí, antes de nada deciros que nuestro lema del síndrome de Down fue pues un día para celebrar y 365 días por cumplir. Referente a las estadísticas, actualmente existen 34.000 personas con síndrome de Down en España y 6 millones en el mundo. Su esperanza de vida entre 60 y 70 años. Decir que es necesaria la conciencia social y la información hacia estas personas.
Muy bien. Y Paquita, nos vas a hablar de una chica del tiempo con síndrome de Down, que en Francia creo que está siendo todo trending topic.
Sí, sí. Pues os voy a hablar de Melanie Segar, que es una muchacha de 21 años con síndrome de Down, que ha cumplido su sueño de presentar el tiempo en dos cadenas de televisión francesas, la France 2 y BFMTV. En France 2, su debut fue el día 14 de marzo. Y en la otra que he mencionado, va a ser el día 27 de marzo. Y bueno, la muchacha esta quiere ser considerada una persona más en una sociedad que brinda a todos las mismas oportunidades. Y la asociación UNAPEI, de padres con hijos con discapacidad, la ha apoyado y dice esta asociación: es la oportunidad de demostrar que en las condiciones adecuadas las personas con discapacidad pueden desplegar sus mejores capacidades. Y bueno, Melanie ha arrasado en los récords de audiencia de la televisión. Pues mira, o sea, qué fantástico.
Pero aquí en España también sí tenemos a a otro chico con síndrome de Down, que es Pablo Pineda, y de él nos va a hablar Francisco, ¿no?
Exactamente, Arturo. Pablo Pineda es un ejemplo del síndrome de Down en España. Presentador, escritor y actor español galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2009 por su participación en la película Yo también. Interpreta el papel de un licenciado universitario con síndrome de Down. En la vida real es diplomado en magisterio y le faltan pocas asignaturas para ser licenciado en psicopedagogía, casi nada. Es el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. Actualmente vive en Málaga. Da conferencias sobre la discapacidad y su experiencia, sobre todo para quitar prejuicios y aumentar el conocimiento y el respeto a la diferencia. Trabajó de 2003 a 2006 en el ayuntamiento de su ciudad para, como preparador laboral de personas con discapacidad, entre otras tareas. Viene trabajando desde 2010 con la Fundación ADECO, llevando a cabo tareas de sensibilización e información para el público empresarial y la sociedad en general, dando multitud de ponencias. En 2013 publicó su libro El reto de aprender. También presentó el programa de la televisión española de la 2, Piensa en positivo. Y en 2015 publicó su segundo libro, Niños con capacidades especiales. La verdad que es todo un ejemplo, Pablo Pineda. Hay que verlo así, ¿eh? Y es así de clarísimo.
Y Melanie también.
Bueno, y ahora tenemos...
Y la que has dicho tú también, Paquita.
Sí.
Aquí a nuestro compañero Mariette. Hola, Mario, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Hola, buenos días.
Pues nada, tienes un escrito que vas a hablarnos de tu hermana Alejandra, ¿no? Que tiene síndrome de Down.
Sí. Pues, ¿empiezo ya o...?
Sí, cuando quieras.
Sí, pues muchas gracias, hombre. Al principio, cuando nació y nos dijeron que tenía síndrome de Down, lógicamente nos asustamos y no conocíamos a nadie con este síndrome. Pero según fue creciendo, nos fuimos dando cuenta de que no era para tanto. Al contrario, es una niña muy alegre, muy cariñosa y muy fácil de llevar. Pero claro, todos nos asustamos. Fue un no parar de médicos, logopedas, etcétera. Pero lo más importante fuimos nosotros. Las palabras que no pronunciaba bien se las corregíamos, pero yo siempre he sido un buen hermano para ella. De hecho, ella tiene muchas cosas mías y ella también me ha ayudado mucho a mí y a toda mi familia, sobre todo a aceptar ese tipo de síndromes. Yo la llevaba al colegio, la recogía. He colaborado mucho en su educación. Iba a un colegio que se llama María Corredentora, que le fue muy bien. Luego, con el paso del tiempo, fue creciendo y mis padres la metieron en la Fundación Síndrome de Down de Madrid, que le fue muy bien. Le han encontrado un trabajo en PricewaterhouseCoopers, una auditoría. También tiene su grupo de ocio para los fines de semana. Hacen visitas culturales, en fin, que están muy entretenidos. Ahora está muy emocionada con el programa de radio. Casi todos los días me lo enseña en internet. Es un encanto de niña. A mí me llama su segundo padre, porque siempre he estado a su lado, porque mis hermanos tienen sus vidas y la quieren mucho, pero no tienen tanto tiempo libre como yo. En fin, que estos niños son todo un ejemplo para todos y que no hay que asustarse ante la adversidad.
Bien. Muy bien, Mario. Muy bien. Estupendo. Lo has hecho genial.
Demasiado rápido, ¿no?
No, un poco rápido, pero bueno, vas progresando, ¿eh?
Estupendamente.
Progresa adecuadamente.
Si tenéis alguna preguntilla para Mario.
Sí, por ejemplo, Mario, ¿compartes hobbies con tu hermana Alejandra?
Sí, voy mucho al cine con ella. Vamos a tomar algo por ahí, que a ella le encanta eso de tomar algo. Y bueno, y poco más.
¿Cuál ha sido la última película que habéis visto?
La última película que hemos visto ha sido la de La Bella y la Bestia, de Walt Disney.
Muy bien, qué bonita.
Una película preciosa.
¿Y tú la consideras una niña feliz?
Totalmente, es totalmente feliz. Uh-huh. Incluso más feliz que nosotros.
Uh-huh. ¿Y qué aporta a vuestra familia?
A nuestra familia, pues mucho cariño, mucha sobre todo nos une mucho y nos ayuda mucho a todos. Es un encanto de niñas, digamos, es muchísimo mejor que cualquier niña, ¿no?
Ya. Bueno, ¿alguna preguntilla más para Mario?
No sé, yo a Mario, lo único decirle que la siga tratando con ese cariño tan especial que se merece como hermana suya que es, y que la quiera muy de forma muy especial, porque seguramente lo necesita más que ninguno.
¿Y sí, hombre, qué sí puedes destacar sobre ella? Lo agradable que es, lo...
super, es muy, muy cariñosa, lo, sobre todo lo cariñosa que es. Solo pide cariño y solo quiere que le den cariño. Nada
y ha
más.
Tenido novietes y todo, ¿no?
Ha tenido novietes. No. Muchos, unos cuantos.
Sí, bueno, eso está bien.
Está bien, está bien.
Bueno, pues vamos a cerrar esta parte con una canción que se llama Solo pienso en ti, de Víctor Manuel.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel.
Bueno, pues con esta preciosa canción de Víctor Manuel vamos a continuar, y va a continuar en este caso Fer, que nos va a hablar que del Día Mundial de la Poesía, ¿no es así, Fer?
Sí, así es, Arturo. Bueno, pues decir que la poesía es una ventana a la diversidad excepcional de la humanidad, según palabras de Irina Bokova, directora general de la UNESCO. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones, que se celebró en París en 1999. De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permita a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad, y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura.
Bueno, y también hay que destacar que hace 100 años que Gloria Fuertes nació. Y bueno, Gloria Fuertes es una de los referentes de la literatura infantil española del siglo XX. Nació en Madrid, aunque son muchas las facetas literarias y musicales que cultivó. la dedicada a la producción para niños y la más conocida. Y entre otros muchos premios fue galardonada con el diploma de honor del premio Hans Christian Andersen. Y como os decía, este año se conmemora el centenario de su nacimiento. Y nada, os voy a recitar tres poemas de ella. Uno de ellos, el típico de niños, y otros dos un poco más profundos. El primero se llama Parejas. Cada abeja con su pareja, cada pato con su pata, cada loco con su tema, cada tomo con su tapa, cada tipo con su tipa, cada pito con su flauta, cada foco con su foca, cada plato con su taza, cada río con su ría, cada gato con su gata, cada lluvia con su nube, cada nube con su agua, cada niño con su niña, cada piñón con su piña, cada noche con su alba. Y otro un poco más profundo que se llama A veces quiero preguntarte cosas. A veces quiero preguntarte cosas. Y me intimidas con la mirada. Y retomo al silencio contagiado del tímido perfume de tus rosas. A veces quiero soñar contigo. Y cuanto más quería, más soñaba. Por tus besos que yo saboreaba. Tú el rico en poemas, yo el mendigo. Pero yo no adivino lo que invento. Y nunca inventaré lo que adivino. Del nombre esclavo de mi pensamiento. Adivino que no soy tu contento, que a veces me recuerdas, imagino, y al írtelo a decir, mi voz no intento. Y ya por último, una autobiografía que escribió ella misma sobre su vida. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto del que le di a mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en la hacienda, y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad de camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y los botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Poem Ann algunas veces. Pues estos son algunos ejemplos de la poesía de Gloria Fuertes. Y ahora nada, dejamos con una canción de Macaco que se llama... Hasta ahora viene, seguiremos.
Y entre unos y otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor. Gotas sobre olas flotando. Y sí, oh, seguiremos. Oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí, oh, seguiremos. Oh, si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormidos, mejor. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Seguiremos.
es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí, oh, seguiré. Oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí.
Hoy sabemos que lo importante es soñar.
Bueno, pues continuamos con el programa de hoy y en este caso tenemos el placer y el gusto de tener a Eduardo Rodríguez Rovira, que es presidente de la Fundación Edad y Vida. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Placer y honor es el mío, ¿eh?
Un placer nevado, porque estaba nevando un poquito.
Está nevando, sí, sí.
Sí, vaya día de nieve que tenemos. Bueno, agradable. Dentro de lo que cabe es agradable.
Sí. Pues, Eduardo, ¿desde cuándo diriges esta fundación?
Bueno, pues yo la dirijo, ahora va a ser el cuarto año, ¿eh? Entonces, yo me jubilé hace muchos años, pero yo seguí trabajando, ¿eh? Ya cuando cumplí 79 años, yo dije, bueno, ya está bien de trabajar, digo, en los negocios, de cobrar, vamos a decir, ¿no?
Claro, claro.
Aunque siempre he tenido, en paralelo, he estado haciendo siempre algo de tipo social. Yo he sido presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, he sido presidente de la Casa de Cantabria, he sido presidente de la Fundación de la Real Academia de Farmacia, o sea, siempre he tenido en paralelo a mi trabajo algo de tipo social. Pero bueno, cuando cumplí 79 años dije yo, se acabó, y una persona que yo me considero activa, eso del envejecimiento activo que suena y estas cosas, y digo, yo es que lo he ejercido siempre, digo, bueno, yo creo que ya trabajar ya en una cosa de este estilo ya está bien, ya hay que... Pero yo no me quedo colgado de la brocha, yo quiero seguir haciendo cosas. Y me habían ofrecido, yo como presidente de INDAS, de un laboratorio, era miembro de la Fundación Edad y Vida, porque es una, la Fundación de Vida está formada por empresas que tienen todas alguna relación con el envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. Quiero decir que tienen residencias, cosas de sanidad, seguros, pensiones, de este tipo, todos, de varios sectores, todas que están interesadas en el tema de envejecimiento y calidad de vida. Bueno, nosotros, cuando yo estaba en INDAS, es que teníamos, los principales productos que teníamos era para la incontinencia de las personas mayores. O sea, encajaba dentro, ¿no? Bueno.
Sí, lo que es el resurce espesante y todo eso, ¿no?
Absolutamente. Bueno, y pañales para personas mayores.
Y pañales.
Vamos, sí. Así, entre comillas, ¿eh? Bueno, entonces, yo, a mí me dijeron, oye, ¿quieres venir aquí? Mira, bueno, yo ya tengo una edad en que lo que no quiero es compaginar cosas. Una cosa es el envejecimiento activo y otra cosa ya es, dice, bueno, el puro empleo, oye, que no. Yo también, si no me quiero levantar un día, pues no me levanto, no sé, tengo la libertad esa.
Se lo toma con tranquilidad.
Claro, ¿eh? Pero, y entonces dije, no, bueno, ¿cómo esto se va a terminar? Nos iba a comprar otra empresa, una empresa americana, y el primero que tenía que salir de allí era yo, lógicamente. Digo, ya está esto en marcha, pues dentro de un año o dos años me puedo hacer este cargo de esto. Y me hice cargo. Y eso es una fundación que está en Barcelona, ¿eh? La oficina y mi secretaria están en Barcelona, ¿eh? Me dijeron, te ponemos una oficina y una secretaria en Madrid. Y digo, hombre, por favor, que soy lo suficiente mayor con experiencia para saber que la oficina es bueno que esté allí. No me carguéis a mí con todas las cosas que tiene una oficina y tal, ¿no? Bueno, yo, para venir a cosas de estas, maravilloso, ¿eh? Ayer estuve una cosa de inserso también participando en una jornada, pues también, todo este tipo de cosas, estupendo. Pero no me hagáis a mí estar en una oficina ahora. Mira, que ha llamado fulanita diciendo que qué es la que ha pasado con no sé qué. Digo, oye, por favor, que ya tengo...
Eso ya pasó a la historia.
Eso yo hace 40 años, bien, pero ahora ya no. Bueno, o sea, perdón, no sé si me alargo mucho.
Sí, no, no.
No.
He cogido ya confianza.
No se preocupe.
He cogido confianza.
¿Y cada cuántos años se revela...?
No, son cuatro años. No, lo que pasa es que yo ya les he dicho que yo tengo 81 años ahora, y voy a cumplir 82 enseguida. He dicho, yo 4 años más, no. No, por nada, yo me siento bien y además me gusta hacer cosas, pero prefiero ya decir, yo soy el presidente del Consejo Asesor de esta fundación, y pues prefiero quedarme como presidente del Consejo Asesor, como estoy en Madrid y ella está en la Fundación de Barcelona, puedo hacer cosas aquí igual, representar y cosas de ese estilo, estupendo.
Sí, sí.
Pero a los 85, 86 años, ser presidente de una fundación y tener que estar, y además todo el mundo allí, yo solo aquí, todas estas cosas, oye, no sé cómo decirte, ya es una edad en que sabes que te va a dar el ictus o que te va a dar algo, ¿me entiendes? Hombre, empiezas a ser... No,
algo
tiene que ocurrir.
Sí, sí.
Pues no, no somos eternos.
Claro, eso es uno.
Y la, oye, las papeletas son cada vez mayores, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Tienes la cabeza suficientemente abierta todavía, para darte cuenta de que, oye, que se te viene encima y que tampoco puedes exagerar. Y yo prefiero que cuando, no digo ni que casques ni nada, pero que cuando te den una cosa, pues estés en tu casita. Y no todo el mundo mirando, oye, mira qué es lo que le ha pasado a este, ¿me entiendes?
Exactamente.
Oye, ¿por qué no se habrá retirado antes? ¿Eh?
Las críticas.
No forcemos las cosas, ¿me entiendes? Yo ya les he anunciado que no, que yo ya el año que viene ya lo dejo. No tengo ganas de salir corriendo, no me llevo la caja. No tengo prisa. Y como se llama, y dice, bueno... Oye, ir buscando ya y el que sustituya, pues estupendo, ¿me entiendes? Bueno, perdón. Esto...
Muy bien.
Eduardo, ¿cómo surgió la idea de formar la fundación y cuándo?
Bueno, pues este es del año 2000, que es precisamente cuando yo me hice cargo también de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Entonces, una serie de operadores de residencias y este tipo de cosas, que eran los fundamentales, y prácticamente eran... la mayoría estaban en Cataluña, pues dijeron, vamos a crear esto y tal, no sé cuánto, que es este interesa, bien va a venir la ley de dependencia, que conviene que podamos influir porque se va a hacer una ley que está no sé cuánto, no somos una patronal, pero sí es un grupo de personas que están muy interesados en estos temas y conviene que hagamos una fundación y no sé qué, y se hizo entonces. Yo era, yo también, cuando me jubilé oficialmente, yo también me volví y dije, me encontré otra vez colgado. Digo, ¿y qué hago ahora? ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando se jubila? Que es maravilloso, pero es maravilloso estar unas semanas de no dar golpe. La gente luego dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque repetir todo lo mismo y no hacer nada, a veces es lo más cansado que hay.
Sí.
Y entonces yo dije, bueno, estaba en una reunión como esta, y dice, oye, acabamos de crear una confederación de organizaciones de mayores, ¿no quieres ser tú, no te gustaría a ti ser el presidente y poner en marcha esto? Y yo, inmediatamente.
Fantástico, ¿no? Maravilloso.
Inmediatamente, bueno, no sé ni lo que me estás hablando, pero trae para acá. Bueno, empezamos. Justo, o sea, coincidieron las dos cosas. Y, y un día me enteré yo que existía esta fundación, ¿no? Y entonces dije, coño, a mí me interesa muchísimo, era nuevo y estaba buscando yo relaciones y contactos y visitaba a unos, visitaba a otros, no sé qué, dice, coño, una fundación de empresas que están dedicadas a la calidad de vida de las personas mayores y al envejecimiento y esto me interesa a mí. Y me hice socio colaborador, porque solamente pueden ser patronos. O sea que desde el año 2001, calculo yo que sería, yo estoy en... Primero como socio colaborador, después como patrono, por ser presidente de Indas, y ahora como presidente, por ser presidente del Consejo Asesor. Porque solamente pueden ser miembros los que pertenecen a una empresa. Yo, al terminar la empresa, me marchaba y les di la solución, hombre, vamos a crear un Consejo Asesor y el presidente del Consejo Asesor que pueda ser patrono, como una excepción. Y entonces, gracias a ser patrono, puedo ser yo ahora porque ya no tengo ninguna empresa.
Muy bien.
Oye, yo me lío mucho.
Bueno, ¿a quién va dirigida la fundación?
Bueno, pues
es una pregunta obvia.
O sea, el objetivo son el envejecimiento de las personas mayores. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de temas transversales. Dices tú, ¿cuál es un tema que os ocupe ahora a vosotros? Hombre, pues mira, lo que más nos ocupa ahora, durante un tiempo, fue la ley de dependencia, por ejemplo. Pero ahora, el otro día, yo me pegué un brechazo aquí, me quitaron ayer los puntos y no se me nota ya, pero tenía cinco puntos aquí, tenía. Me pegué un tortazo en un hotel Ilunion, yo iba a una reunión de Servimedia, que es también de la ONCE, y los Ilunion ya sabéis que son de la ONCE, y había un puff en el centro, yo siempre voy muy deprisa, dice, bueno, pero ¿cómo puedes ir tú? Digo, si fuera más despacio me había caído encima del puff. Pero como voy muy deprisa, puff, tropecé, y bueno, con la inercia, al suelo, y cinco puntos. Y yo ya me levanté y dije, uy, qué día más tonta, pero yo veía que todo el mundo, pero pues, copadísimo y tal, claro, estaba sangrando como los boxeadores.
Sí, bueno, la sangre es muy escandalosa.
Es que la sangre, ¿no?, es muy escandalosa.
Bueno,
sí.
Bueno, oye, pues que luego, a propósito, me llama este Alberto Durán, que es el de la ONCE, no sé si le conocéis, el de las empresas de la ONCE, de Fundosa y
ah,
todo
sí,
esto.
Sí.
Bueno, que, bueno, naturalmente es ciego. Bueno,
Miguel,
ciego,
Miguel Durán.
Miguel Durán.
Ojo, no, pero no es Miguel Durán antiguo.
Ah, ya, ya, ya.
No, Durán, no.
Es otro, es otro.
No, aquel fue.
Ya.
Dice, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te has enterado? No, es que yo, que iba a ir a la comida esa, no fui y dije, bueno, ¿qué tal ha sido la comida? Dice, no, bien, todo, bueno, alguna cosa así. Sí, que Eduardo Rovira se cayó, se pegó un traspiés ahí y tal, y no sé cuánto. Y me dijo, pero bueno, ¿cómo corren las cosas y tal? Y yo no sé qué. Y dice, oye, si es que yo también me he tropezado en ese puff. ¿Eh? Y dice, lo vamos a quitar. Y digo, claro, pero es que tú eres ciego, yo no. Bueno, ya sabes tú, que se ríen. A ellos les gusta mucho todo este tipo de cosas y son ellos los que hacen mal las bromas de los ciegos, ¿no? Son ellos, ¿no? Y dice, dice, le quitamos inmediatamente. Bueno, perdón, ¿esto por qué era?
Que a quien iba dirigida la fundación.
Ah, fíjate eso, bueno, empiezo a explicar la cosa. Pues eso iría, ah, sí, porque yo iba a intervenir en la Real Academia de Medicina, aquí en Madrid, sobre los 10 años de la ley de dependencia. Y no pude ir por la brecha esta, porque se me puso luego al final el ojo así, te puedes imaginar, estás señalando allí a la cosa y todo el mundo mirándote del ojo. Bueno, o sea que el tema de la dependencia... Sí. Ha sido uno de los temas. ¿Y ahora qué estamos? Pues fíjate, el tema de la coordinación y la integración sociosanitaria. O sea, hoy, digamos, en general, la medicina es una medicina no de agudos. Naturalmente la gente se pone mala y hay que operarla y una gente joven va y tal, ¿no? Por supuesto. Pero es una medicina de crónicos. El 50% de la gente que va al hospital es crónico y son los que están más tiempo allí. O sea, que ocupan a lo mejor el 60%, y se dice que el gasto de sanitario ya es el 70% de enfermedades crónicas. O sea, personas mayores o personas menores, pero que tienen una enfermedad crónica. Bueno, entonces, una de las cosas que nosotros estamos muy metidos ahora es precisamente coordinar todo el tema que nos interesaba mucho a nosotros de la dependencia por las residencias y todo este tipo de cosas, con el tema de los hospitales, que no puedes tener tú... Claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista de personas mayores, no de discapacidad, fundamentalmente. Pero te quiero decir, no podemos tener una persona mayor en un hospital durante tiempo de recuperación y tiempo de rehabilitación y tiempo de a ver qué es lo que le pasa y tal, porque las personas mayores se deterioran totalmente en los hospitales. Entran, sí, con una cosa que por eso tienes que llevarlo, pero cuando salen, salen absolutamente confusos, salen desorientados, pierden, bueno, los hospitales, con perdón, hay que estar fuera de ellos lo más posible. Además es donde cogen las infecciones y todo. Bueno, mira, pero esto es broma, no es broma, es en serio, pero digo, son comentarios al margen. Entonces, claro, uno de los temas nuestros es que lo mismo que le pasa a la persona cuando está en un hospital, le das el alta, oye, tú no puedes darle la alta así. ¿Dónde va esa persona mayor? ¿Vive sola en su casa? ¿Alguien le cuida? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿O no tiene casa? Ojo, a ver qué. O sea, la medicina ya no es una sola cosa técnica como tal. Se tiene que preocupar de los aspectos sociales de la persona. No estamos hablando siempre que el paciente es el eje de la medicina y el eje de todo, etcétera. Y dice, bueno, pues muy bien. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Qué va a pasar? Dice... ¿Por qué tiene que estar en el hospital? ¿Por qué no le lleva usted a un centro de media larga estancia que no necesita estar tan sofisticado y tanta cosa? Simplemente mientras se rehabilita, se le arregla la cadera, tal, no sé con otro, que está mucho mejor tratado y más personalizado que estar en un hospital, en un sitio que entra la gente y tal. Hola, abuelo, ¿qué tal? No sé cuánto, ¿me entiendes? Y bueno, pues el tema de la coordinación sociosanitaria para nosotros es un tema vital, que no solamente ya es... Yo me preocupo de la residencia, la sanidad se preocupa solo del hospital y aquí no hay relación de ninguna clase. No, en fin, por ejemplo, te quiero decir que ese es un ejemplo de cosas que estamos ahora preocupados.
Sí. ¿Y en qué consiste la ley de la dependencia y cómo se gestiona en la Comunidad de Madrid?
Bueno, la ley de dependencia, claro, cuando empezamos, yo participé mucho hicimos muchos informes para la ley de la dependencia. Y una de las cosas que más nos preocupaba era, vamos a decir, ¿se va a hacer una ley realmente seria, sólida, y tal, o va a ser una de estas cosas que, oye, hay que hacerlo porque ha salido en el barómetro del CIS que lo que la gente quiere es la dependencia como número uno, ¿eh? Y digo, hay que hacerlo, pero no porque estés convencido y tal, ¿no? Y bueno, y dijimos, oiga, ¿por qué no lo mete usted en la Seguridad Social? El artículo 41 de la Constitución dice que los poderes se encargarán de resolver las situaciones de necesidad de las personas. ¿Cuál es la situación de necesidad de las personas? Pues, hombre, la dependencia y la pérdida de la autonomía, perdona, es, yo creo que la necesidad básica, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces, dice, ¿por qué no pasa eso a la Seguridad Social? ¿Por qué la Seguridad Social? Porque la Seguridad Social es universal, es gratuita, ¿eh? Y ¿cómo se llama? Y es igual para todos. Se puso a través de los servicios sociales. Los servicios sociales son mucho más descentralizados. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay 17 sistemas sanitarios hoy y 17 sistemas de la dependencia, ¿eh? ¿Y qué significa eso también? Pues mire, usted dice, no, nosotros vamos a cubrir todas las necesidades y vamos a poner el 1% del Producto Interior Bruto detrás de la dependencia. Oye, tú, entonces gastaba el 0,33 en el año 2006, ¿eh? Va a subir tres veces el gasto. Oye, qué bueno que este, nada. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues estamos en el año 17 ya, ¿eh? Y estamos ya en un Producto Interior Bruto de 1 billón, o lo que sea. Bueno, pues tendría que haber ya unos 12.000 millones de gasto de la Ley de Dependencia. ¿Cuánto ha sido el gasto de la Ley de Dependencia en el año 16? Pues 7.000 millones. O sea, ese hueco de 4.000, bueno, pues ha sido la crisis. Pues ha sido la crisis. ¿Han sido recortes? Han sido recortes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la financiación ha fallado un montón y no es lo que se prometió. O sea, había unas expectativas tremendas. ¿Y qué pasa? Pues, hombre, mire usted, existen camas vacías que tenían que estar cubiertas porque hay unas listas de espera muy altas, enormes. Ahí, en estos momentos había 300.000 personas en lista de espera, de las cuales 100.000 eran, 200.000 son de los moderados que acaban de entrar hace poco, y entonces es lógico que haya una lista de espera más grande, pues no ha dado tiempo a asimilarlos, pero había 100.000 personas esperando que se les valore, de los cuales por lo menos 80.000 entrarían dentro de la Ley de Dependencia. Te quiero decir que ha habido un bajonazo de las expectativas enormes. El dinero que se dedica, ¿eh? las camas que están libres, las tarifas son bajas. ¿Qué significa las tarifas bajas? Pues que la calidad baja. La calidad baja. Entre las comunidades hay un 40% de diferencia entre las tarifas, entre el País Vasco y otras comunidades, y Canarias, por decir eso. Un 40%, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo puede dar alguien un servicio a un 40%? Servicio personal, que estamos hablando de servicios personales, que son todos personas, sueldos, y que aquí no hay tecnologías de tal, ¿eh? Esto, dice, pero ¿cómo? Pues la gente no está motivada, la gente no está bien pagada, todo eso es tremendo para una cosa que es esencialmente, lo que ahora se utiliza mucho, humanización. Del servicio. La palabra humanización ahora parece que vuelve. Pues, ¿por qué vuelve? Porque se habrá deshumanizado la atención, ¿eh?
Sí. Don Eduardo, ¿cuál es el coste para una persona en una residencia? ¿Hay diferencia
desde
el punto de vista público y desde el punto de vista privado concertado?
Sí, no, por supuesto, pero lo que pasa es que eso ahí sí que es cada... tienes que ver si es pública, si es privada, si es una comunidad o es otra comunidad, y dentro de la comunidad todo lo que quieres. Pero bueno, hablas del coste. Pues mira, si es pública, la gente paga hasta el 75% de su pensión. Pero esto viene de antes de la Ley de Dependencia, ¿eh? Ahora, la gente dice, ¿pero cómo puede el 65% de la pensión? También vamos a ser razonables. Una persona dice que tiene 85, 90 años, que a lo mejor no tiene familia, que está pues ahí, dice, tú cuando eres joven dices, ahorro para cuando sea mayor, porque es que se dice, ¿eh? No, yo estoy igual, oye, que algún día a ver si lo necesitamos, se dice. Bueno, ¿y eres mayor? ¿Para qué quieres ese dinero? Pues para lo que los tienes que estar utilizando. Y dices tú, si a lo mejor no tiene, o tiene un sobrino que vive, que se marchó a Australia, ¿eh? Y dice, bueno, ¿qué quieres? Que ese dinero, en vez de pagarlo con su pensión, que ya no va a poder hacer otra cosa, y que lo lógico es que le dejes pues es el 25% de la pensión para chuches y para propinas si viene un, iba a decir, si viene un nieto. Yo como estoy haciendo un poco de demagogia, estoy diciendo que no, ni siquiera tiene nietos, ¿no? Y digo, fíjate, es una persona mayor que tiene un sobrino en Australia, ¿eh? Y de pronto esa persona dice, no, no, que pague solo el 20% de la pensión. Oye, ¿qué quiere decir eso? Pues que todos los que estamos aquí le estamos pagando a ella. Nosotros estamos pagando a ella. Y entonces, ¿eso para qué es? ¿Para que herede un sobrino que está en Australia? Pero por favor, o sea, hay cosas que no son razonables. O sea, la gente dice, ¿pero cómo se puede pagar el 75% y no el 20%? Que era lo que siempre se había hablado, ¿no? Dice, hombre, pero es que hay casos que es que los perros se dan con longanizas. Y eso, como lo tiene que pagar alguien, lo lógico es que sea usted la que lo pague, porque para eso precisamente ha estado trabajando. Estoy hablando de una señora, pero un señor que está trabajando toda la vida y tiene su pensión. ¿Y la pensión para qué le vale? Pues para sus circunstancias en las que está. Y entonces, hasta es razonable que sea. Pero bueno, te quiero decir que hay casos en que pagas el 75% de la pensión. Normalmente, bueno, toda la teoría del copago, porque estamos hablando ya de copago, era. Yo me acuerdo que cuando salía la ley de dependencia, nosotros nos decían, ¿pero cómo aceptáis? Se hablaba de aceptar un 20% de copago. El 20%. Yo decía, hombre, mira, se está poniendo como garantía de que salga la ley el que pagues algo, porque si no, no sale. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Pues que las familias estamos pagando entre todos nosotros, pagamos el 80% de la dependencia. Porque siempre había algo que pagaba entonces los servicios sociales, muy poquito y tal, pero el 80% lo pagas. Entonces ahora, si se baja al 20%, fíjate si es beneficio que salga la ley de dependencia. Bueno, pues y además y salió muy bien. Entonces defendemos al 20%. Eso subió al 33%. Pero es que ha habido una ley recientemente que se pague hasta el 90% de la pensión, del gasto. Y dice, bueno, pero oiga usted, vamos a ver, una de las cosas que nosotros discutíamos en su momento es que la ley de dependencia no era una ley de beneficencia, era una ley universal que tenía que cubrir todo. Hombre, el que más tenga que pague, efectivamente sí. Pero es que si usted me pone un 90% y además pagar con el piso y pagar la cosa, porque todo esto salió después, dice, ¿qué es lo que usted está haciendo? Pues que mucha gente no quiere la residencia y las familias dicen, te quedas en casita aquí. Es un latazo, pero te quedas en casita. Porque no podemos pagar eso. Pagar el 90% o el 80% o el 70% que te están poniendo. Dice, no, pues, sencillamente no podemos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final se te convierte en una ley de pobres. Una ley de beneficencia. ¿Por qué? Porque los ricos no van a ir. Se pagan ellos y se van a Suiza. Me da lo mismo. Hacen con el dinero suyo lo que les da la gana. O Estados Unidos. Perfectamente cuidados. O en su casa, vamos. En su palacio. Y las residencias públicas mantienen a la clase más baja con eso porque no tienen que pagar. Y la clase media se marcha porque no tiene dinero suficiente, porque se queda sin él. Si tiene que pagar el 90% de lo que cuesta una residencia hoy, pues oye, que una residencia, vamos a ver, no sé, pero yo diría que el coste real de una residencia, pues 2.500 puede haber, puede costar. Dice, bueno, es que hay residencia 1.500 y tal, pero quiero decir que ya cuando lo que buscas y cuando lo dices tú, a que me gustaría 1.000, que sería una residencia como info, dices, bueno, oye, por lo menos que sean 2.500, ¿no? Dice, bueno, pues y yo tengo que pagar 2.000 euros y la pensión del abuelo son 1.800, y tengo que pagar 2.000 y tal. Digo, pues mire usted, le cuidamos en casa. Más o menos bien, ya lo veremos.
Mejor, ¿no?
Y esa persona no va. Y dice, no, pero si es que tiene una pensión, o sea que es un nivel. Bueno, para estar normal puedes vivir, pero para estar en una residencia no puedes. Dejas de ir. Perdona, una ley de beneficencia. Cuando era lo que no queríamos nadie. Dice, no, no, esto es una ley universal. Pues como pasa con la sanidad. No, no, esto es para todos, o como pasa, Y dices, claro. Se te puede, al subir al 90% y al meter también el piso en que vives, la vivienda, lo que pasa es que también vuelvo aquí con lo de la vivienda. Una persona, y vuelvo a lo que decía, con 85 años, que ya va a la residencia y que en la mayoría de los casos muere en la residencia, y dice, bueno, y el piso ese, vuelvo a lo de antes, y el piso ese... Esta señora no... Yo tengo muchos familiares que han ido a la residencia y los pisos, pues, los han heredado los familiares. Y dice, bueno, volvemos a lo de siempre, naturalmente que hay que meter el piso, porque la gente en España no hace lo que hace en el resto del mundo. El 90% de las personas mayores en España son propietarias de su vivienda, lo cual es buenísimo. Era mejor hace 10 años, pensamos todos que era ideal. Luego ha venido la burbuja inmobiliaria, sí. y nos hemos pegado todos un bacatazo que ha sido tremendo con los pisos. Pero, como se llama, era, digamos, la forma que tenía la gente de ahorrar. Y dice, no, yo cuando soy mayor ya la casa no la pago, tengo esto y ya puedo todo, tal, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hacen en la mayoría de los países extranjeros? Yo tengo la pensión aquí, pero oye, voy a bajar mucho de nivel de cuando trabajo o no trabajo, me voy a crear un fondo de pensiones. Yo cojo dinero, lo voy poniendo, ¿no? Lo voy poniendo, o me lo ponen, o me lo hace la empresa, porque hay hasta fondos obligatorios. Dice, no, bien, usted lo que quiera, pero aquí le retiramos un 10% y esto es suyo, y se administra parte del Estado, pero luego usted lo recoge. Pues claro, la gente que tiene la pensión y además un fondo privado, que es la situación fuera de España, bueno, pues más o menos se arregla. En España no, es que España el modelo es distinto. Y dice, no, es que yo tengo la pensión y mi piso. Y dice, hombre, si el piso usted ya no le vuelve a utilizar, vuelve a lo de antes. ¿Qué pasa? Que lo vamos a pagar nosotros, los que estamos aquí. Lo que le cuesta a usted es de la residencia, y sin embargo lo va a heredar su hijo, me da lo mismo, aunque sea su hijo. No, hombre, que lo pague ella con su dinero, que su piso es su dinero.
Y el modelo ideal no sería como en países como en Japón o en culturas que valoran mucho la familia, valoran las personas mayores, que estén con ellos hasta
el final. Bueno, pero ese es el en la ley de dependencia, efectivamente. Y yo creo que salió el tema de la ley de dependencia, salió precisamente por lo que tú dices. Dice, oiga, tenemos un problema, nosotros queremos tener la gente en casa, pero mire usted, es que no podemos, es que yo tengo que tener a alguien que se cuide realmente, porque es que yo tengo que salir hasta para hacer la compra, yo no digo ya trabajar, tú fíjate si es trabajar, ¿no? Pero bueno, alguien que se ocupe un poco, porque además yo, al que hay que cuidar es a mí, digo, la hija o lo que sea, ¿no? Dice, pues estoy 24 horas que es que ni duermo. Bueno, efectivamente, dice, bueno, pues vamos a ayudar, y así puede haber una ayuda, entre comillas, o sea, la mujer, porque ya sabes tú que aquí es fundamentalmente.
Sí, sí.
Puede dejar de trabajar, porque ya está cobrando algo.
Normalmente bien la mujer, o bien las hijas, pues, o las nueras.
Digo la mujer,
puede ser de cuidadoras.
Sí, exactamente. Bueno,
lo conozco, entonces, el tema.
Sí. Sustituye el sueldo, que no lo va a sustituir del todo, pero por lo menos ya tiene algo para estar en casa, porque es tremendo que tengas que dejar tu puesto de trabajo por tener que hacer una cosa que te sale de dentro, pero que, oye, que es un prejuicio tremendo, ¿no? Dice, bueno, pues le ayudamos. Yo creo que la idea original era esa, pero se convirtió en que tenía que ser una prestación excepcional en la ley de tal. Entonces, que esto era una ley profesional, que tenían que ser cuidados profesionales, pues centros de día, centros de tal, todas las cosas de esto, muy bien, y la preferencia por ahí. Bueno, lo que pasa que, claro, ¿qué es lo que sucede con las prestaciones personales, bueno, personales económicas, excepcionales, que se convirtieron en la norma? Y entonces ya no era porque lo necesitaba la familia por estas circunstancias que hemos estado hablando, dicen, oye, es que si le llevamos al abuelo a una residencia nos cuesta dinero, y si le tenemos en casa nos dan dinero. Y bueno, vamos, es que muchísima gente dijo, oye, no sabemos si profesionalmente, vamos, si va a estar mejor cuidado allí o va a estar mejor cuidado aquí, ¿me entiendes? Pero aquí nos entra el dinero y tal. Al final, ¿qué pasa? Que se convierte en un PER, en vez de un PER rural, en un PER familiar. Y mucha gente escogía eso. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora se está tratando de corregir y decir, no, los que realmente que tienen una persona de familia, que tal, no sé cuánto, que esto, que puede estar muy bien cuidado en su casa, que se ve qué tal, sí pueden tener la prestación económica. Los demás, perdona, le damos una prestación profesional, que vaya a un centro de día, que vaya a una residencia, que vaya, bueno, todo el catálogo, ¿me entiendes?
Bien, sí.
La Fundación Edad y Vida solo se centra en personas mayores, ¿no?
No,
en otro tipo de...
empezó siempre de mayores.
Ya.
Sí. Lo que pasa es que, primero, que los discapaces que a lo mejor antes no era, había menos, pero los discapacitados también se hacen mayores, ¿eh? Ojo. O sea que tenemos, claro. Cuando hablamos de mayores, hablamos de todo el mundo, claro. Es como claro. Cuando hablamos de mayores, y hablamos del hombre, de la mujer, de capaces, discapaces, de tal, ¿eh? Y, en fin, todas las personas mayores somos un poco discapaces. Pues somos frágiles y bueno, no os digo yo la cabeza, ¿cómo os ves que dice, oye, estás todo el día así? A ver, no hombre, eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo vas perdiendo? Vas perdiendo facultades, pero bueno,
flojea también así, en los,
o sea,
jóvenes.
La fragilidad es tremenda, ¿sabes? O sea que, pero vamos, sí. Te quiero decir que tiene razón, no es ni nada, sino sencillamente que eran mayores.
Eduardo, sí. Y eso de la colaboración con la administración, ¿cuáles son las organizaciones que velan por los derechos de las personas mayores?
Las organizaciones. Hombre, bueno, como yo estaba ayer en el Inserso en estas jornadas, pues lo primero es, como institución, el Inserso,
yo creo por encima de todo.
Es importante, sí, porque además el Inserso, tener en cuenta una cosa, que es que el Inserso le quedan cada vez menos cosas, porque como casi todo va a las comunidades autónomas y el Inserso es un organismo estatal, pero le queda, por ejemplo, todavía, que no sé si dicen que se lo van a quitar, lo del pago de las pensiones no contributivas.
Ya.
Las pensiones contributivas en realidad no son pensiones, porque pensiones, en el concepto económico y fundamental y de toda la vida, ha sido, oye, algo que tú coges cuando estás trabajando, lo metes en un sitio, y no sabes dónde va, pero luego cuando tú te jubilas, pues recibes algo y es tuyo. No es del Estado, es que mucha gente se cree que es el Estado el que te da la pensión. Como además el Estado hace lo que le da gana, hoy te lo subo, te lo bajo, te doy el 0,25, ahora no te doy, no sé qué. Bueno,
que además el Estado somos todos.
Ya, pero te quiero decir que parece que hay un ente ahí que es el que te lo regala. Porque cuando la gente habla de los impuestos, se creen siempre que los impuestos los pagan los demás. Lo pagas tú en el recibo hasta de la luz, coño. La gente no se da cuenta. Con perdón. La gente no se da cuenta de que habla de los impuestos y dice, no, lo pagan siempre los demás. No, no. En cuanto sube algo de una manera u otra, lo pagas, mira, lo mismo que sea en el transporte, que en la luz, que en la tal, porque tú, eso es lo que consumes y se va casi todo por ahí. Y bueno, entonces, perdón, es que.
Mario.
Mario, la pregunta me dijiste.
No, es que el Estado somos todos.
Exactamente, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero no, pero la pregunta me parece que la
habéis hecho. Sí, no, yo, Francisco. Dice,
las pensiones no contributivas, sin embargo, se llaman pensiones. Pero eso sí que es un regalo que hacemos todos a las personas que no han podido contribuir con su pensión.
Ya.
Es así. Y eso sí que es lo controla el Inserso. Por lo tanto, es importantísimo, porque hay un par de millones de personas que cobran pensiones no contributivas, que aunque sean pensiones, esas no son pensiones, ¿eh? Las pensiones, efectivamente, es algo que tú apartas. Todo el mundo, cuando cobra todos los meses, tú no lo ves, porque lo que te dan es el neto, pero ahí, si te pones a mirar lo que hay, lo que te están descontando, eso es lo que va allí. Pero eso es tuyo, ¿eh? Ojo, que está en tu nombre. Pero claro, como mucha gente no lo ve, al final se interpreta como si eso fuera algo que te da el Estado. Que me suba el Estado esto, que me sube. No, si es usted el que lo tiene que ahorrar. Es usted, ¿me entiendes? Bueno, perdón. Digo,
y Eduardo, y otras organizaciones.
Además, pero más organizaciones, ¿querías tú?
Sí, que velan por los derechos de las personas mayores.
Bueno, hablamos de instituciones, organizaciones. Digo,
sí, bueno, también.
ONGs,
quiero decirte. Vale, sí, sí.
Hombre, hay ONGs muy, muy importantes. Están las generalistas de personas mayores. Ahí tenéis la UDP y CEOMA, de la que yo era presidente. Y hay otras muchas organizaciones que son confederaciones. Pues me da lo mismo que sea. CEATE, ¿qué es CEATE? Pues es una organización de mayores culturales. Son los que hacen las visitas a los museos. Personas mayores. No en el Prado, porque no te dejan entrar en el Prado, pero hay muchos museos que prácticamente pues no tienen nada y van estos a ayudar allí, Entonces, digo, por ejemplo, organizaciones de mayores, pues me da lo mismo, te pongo otro.
El CERMI.
Bueno, el CERMI, naturalmente, bueno, el CERMI es de discapacitados.
Bueno, ya.
Ahí caben mayores y no mayores, por supuesto, ¿eh?
Claro.
Bueno, es que una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es que el síndrome de Down, yo toda la vida lo que conocí de síndrome de Down era gente que se moría muy jovencita. Yo, lo que he conocido yo, ¿eh? Cuando yo vivía en Santander y tal, a Charlie y tal, pero, oye, tú tal, pues, pero es que ahora las personas de síndrome de Down,
Más calidad de vida, no, y claro, entonces
bueno,
claro,
pero quiero decirte que yo he vivido ese cambio, ¿eh? Yo lo,
sí, sí, sí.
Y bueno, perdón. No, o sea que Cermi, por supuesto, con Cayo yeah, le, sí. veo, le veo mucho. Y bueno, y hay organizaciones de todas clases. Bueno, hay 6.000 asociaciones de personas mayores. ¿Para qué te voy a decir?
Ya.
6.000.
6.000, madre mía.
Te enseñan las nuevas tecnologías, te enseñan tal. Hay una, por ejemplo, la SECOT, que es de gente de niveles altos de la empresa, que van a ayudar a la gente que pone en marcha una empresa. Buenísimo.
Ya,
¿Eh? ¿Me entiendes? O sea, quiero decir que hay de todas clases.
Bueno, Paquita, te quedaba una última pregunta, ¿no?
Ya sí.
Para terminar.
El IMSERSO y la SGAE han llegado a un acuerdo respecto a los temas culturales y la tercera edad. ¿Y sabe algo al respecto?
No, pero me parece muy bien. Digo, porque es que una de las labores que acabo yo de nombrar una como CEATE, una de las labores más importantes es que la persona mayor, cuando hablamos del envejecimiento activo, pues sí, hombre, la actividad física, la otra es la actividad intelectual, por lo tanto, por supuesto, participar en las redes, todas estas características de lo que llamamos envejecimiento activo. Bueno, pues lo de la actividad esta intelectual me parece perfecto porque muchísima gente que se pone a estudiar en las universidades hay. CAUMAS es una asociación que son gente que tal, y dice, oye, pues ahora voy a meterme yo a aprender, no sé qué.
Perdone que le interrumpa, sí. Hay gente en los centros culturales que tienen muchos años y están estudiando y están ahí efectivos y operativos y aprendiendo las cosas y muy bien.
Efectivamente.
Lo sé por propia experiencia de tener compañeros que tenían altas edades y vamos.
Sí, sí, yo digo, CAUMAS, todos sus afiliados son gente que está en la universidad. Mayores, perdón, no son chavales ni eso. ¿No?
Yo hablo de centros culturales, pero también de volver a la, a la universidad y eso que no lo han podido hacer otras veces.
Claro, claro. Y CEATE mismo, que he anunciado yo antes también, los centros de atención a la tercera edad, se dedican a actividades culturales, nada más.
Claro.
¿Por qué en España hay más ancianos que en otros países?
Bueno, afortunadamente.
Afortunadamente.
Yo creo que la... Naturalmente, hombre, la atención sanitaria también influye mucho, ¿eh? Sí. Pero es mucho más importante todas las actividades de salud que se realizan en general. Hombre, yo no sé si habrá algún factor genético, que seguramente que lo hay, pero, por ejemplo, la dieta mediterránea es clave.
Fantástica.
Es la mejor.
Hoy, de los problemas que está surgiendo en la sociedad, pasó primero en Estados Unidos y en otras desarrolladas, pero en España está ocurriendo, es la obesidad infantil.
Y aquí también.
Sí, en España ya está llegando.
La obesidad infantil, ¿verdad?
La obesidad infantil.
Si realmente se cumpliera la dieta mediterránea, pues no existiría, ¿Pero qué? Que tienes que actuar en las bebidas azucaradas, en las grasas insaturadas. Bueno, hay que tomar muchas medidas y facilitar lo bueno y poner pegas a lo malo, Dices, hombre, el clima también es interesante. El clima, la gente no se da cuenta de lo que significa, pero yo recuerdo, porque lo llevé muy de cerca, cuando la famosa ola de calor del año 2004, se habrá olvidado porque mucho, que en Francia tuvieron que habilitar grandes extensiones para poner camiones frigoríficos porque las morgues no daban abasto y tenían que meter los cadáveres en los camiones frigoríficos. Esto salió en la prensa, quiere decir que no es un tema que yo esté ahora. En España no. En España no pasó nada. Tuvo que venir el año siguiente y cuando se comparó las estadísticas del mes de agosto de un año con el otro, se vio que había un repunte de muertes de personas mayores que era... solamente se podía explicar por la ola del calor que no tuvimos. Bueno, que no nos afectó. Vaya que se nos afectó en varios miles de personas. Bueno, quiero decirte, lo del clima, tenerlo todas esas cosas preparadas, pues oye, si se te mueren 4.000 o 5.000, fíjate todo lo que puede, por mala gestión del frío o del calor. Pero te quiero decir, la dieta, el calor, la genética, el medio ambiente. Muchas de las cosas que tenemos que sufrir es porque realmente estamos haciendo muy malas cosas de medio ambiente. La gente, pues bueno, es que se muere antes. Fíjate, el tráfico. Oye, que se reduzcan las muertes de 5.000 casi que eran a 1.000 y pico. Perdón, es que la esperanza de vida sube.
Claro.
O sea, digo, el tráfico.
Así de claro.
¿Cómo se llama? ¿Tú, las tasas de suicidio en España? a pesar de que acaba de salir, de que son los países nórdicos los más felices. ¿No lo habéis leído en el periódico?
No, pero es donde España hay no. más suicidios.
Pues allí es donde se suicida. Aquí, perdón, se suicida gente, y gente mayor, ojo.
Sí,
predominan los mayores, ¿eh? Pero quiero decir que cuando lo comparas es muchísimo menos. Eso va directamente a la esperanza de vida, ¿eh? Las muertes violentas. Tú fíjate, compara 40 o 50 mil personas que asesinan en Venezuela, o los países árabes ahora, o tal, o los del este y tal, con España, que cada vez que hay una muerte sale en el telediario, ¿eh?
Ya.
Dice, no, es que fíjate lo que no sé cuánto. Dice, bueno, sí, 70 mujeres en violencia, 100 personas asesinadas, 25 tal. Al final lo sumas y dices, son 300 casos al año. Compáralo con, no sé, directamente. Bueno, te estoy poniendo una cantidad de ejemplos que lo vas sumando y dices, eso es más importante, ¿eh? Barreras arquitectónicas, el que las casas tengan ascensores para la gente mayor, no. que tal. Oye, perdona, es que la gente sufre.
El tema de la obesidad infantil también.
Bueno, tenía, ese, ¿no? Habría que, ese es la obesidad.
El sí. sedentarismo. Porque
el sedentarismo.
Los chavales es que, están acostumbrados a estar con las
consolas, absolutamente.
Con el móvil, todo el día sentados. Entonces no.
Absolutamente, el sedentarismo es la otra clave. Y dices tú, bueno, hombre, sí, es salud, es sanidad, es salud, vamos a decir, fundamentalmente. Y luego, claro, la gente se cura más que antes. Pero quiero decir que la gente dice, no, es que las medicinas, las que tal. Sí, es importantísimo. A lo mejor es número uno también, ¿eh? Pero quiero decir que todo lo demás lo va sumando y es mucho más importante. Mirad, la pobreza. ¿Cómo que la pobreza? Sí, señor. Las estadísticas, pero esto es perfectamente tal. Y la educación, ojo, ¿eh? Las personas con menos educación y más pobres tienen una esperanza de vida de 10 años menos que las personas más educadas y con más dinero. ¿Eso lo conocéis?
Sí, sí.
Son 10 años, digo, pero bueno, ¿qué es eso? Pues mire usted, lo primero que hay que hacer es eliminar la pobreza y que la gente, pues, no hay que se eduque. Dice, pero si no es por ustedes, es que ya es un tema social, ¿eh? Usted si no quiere, vale, si quiere vivir en no sé qué, ¿eh?
Oye, bueno, es que pues me paso. Nada, Eduardo, ya esto es la radio, tenemos ya el tiempo, sí. Así que ha sido un placer tenerla aquí con nosotros, y para despedirles una canción así con un poco de marcha, yo creo.
Muchas gracias, ¿eh? Sí, por su presencia.
Muchísimas gracias, don Eduardo.
Bueno, pues, yo a vosotros, sí, a vosotros.
Sí. Nos despedimos con Dancing Queen de ABBA.
A ver, por eso.
Y la semana que viene,
más.